El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 5 ya de diciembre de 2018 que se nos está terminando. Mucho gusto para todas y todos. Para ti también, por supuesto.
Lo mismo digo, para todos.
También.
Y para usted.
También.
Particularmente.
Muchas gracias. Nos estamos reponiendo en materia de clima, tenemos 27 grados, a ver, no, en este momento tenemos menos.
No, pero yo estoy indignada.
24.6.
Hay una brisa veraniega que apenas roza las epidermis de los transeúntes y mueve tenuemente las hojas de los árboles y resulta que se está cortando la luz en todas partes.
¿Dónde se cortó?
Hay un montón de reclamos de cortes de luz del 15-20% de clientes en zonas como Lo Barnechea, Las Condes, parte de Ñuñoa. Una cosa que realmente no... Y tiempo de reposición 3 a 4 horas.
Mira,
entonces,
tú.
Ese tiempo de reposición es más o menos lo que le basta a un pequeño emprendedor para que se le echen a perder sus helados, sus cadenas de frío en el tratamiento de alimentación...
Tú le tienes mala en él.
Es que me parece que además están haciendo una operación bien chancha.
Con... No quieres en él. No, yo no sé cuál es tu...
Me parece que es un escándalo porque a la hora de cobrar son implacables.
¿De qué cobran?
Sí. Bueno, cuenta el tiempo.
¿Qué le voy a contar del tiempo?
¿El temblorcito lo sintió?
Sí, claro. Y estaba en un... No, no tan alto. Estaba como en un noveno piso en una reunión.
Nada, más se siente.
Pero fue cortito, fue así como un...
Sí.
Hubo como que... Estaba en una oficina, salió gente corriendo y qué sé yo, pero... Hubo como un momento de que... Como que iba a agarrar vuelo. Yo me acuerdo que con los que estábamos... Nos miramos y nos dijimos, esto puede que vaya en camino de algo más grave. Pero no, 5.2 fue, ¿no? En San Antonio.
Sí. Sí, fue... Poca cosa.
Pero poco, o sea, cuando comentábamos después los chilenos estamos agrandados en eso. Nah, pues 5.5 es nada, pues, o sea... Mínimo necesitamos un 7.5, 8 para empezar a preocuparnos.
Sí, pero ahora la alerta tsunami es...
Aunque
se mueva un vientito.
Bueno, para mañana va a ser calorcito, a 30 grados se pronostican para mañana, con un poquito de nubosidad en la mañana y más despejado en la tarde. Y para el viernes, 27 grados, también con bastante sol. Y fíjate que el sábado va a estar, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, va a estar más bien templado nomás con 24 grados. En general no se ven lluvias en el sur del país, sino que mucho sol. Mira qué bonito, Yasna. Para mañana Valdivia a pleno sol con 28 grados.
Bonito, ¿eh?
Oh, Valdivia es una ciudad tan linda. 24 en Concepción, 29 en Temuco mañana y 32 el viernes en Temuco.
Oye, yo tengo un montón de números para contar.
46 en Coyhaique.
¿Qué estás hablando?
46 personas están invitadas a un asado de cordero en Coyhaique, imagínate tú.
Tengo ya un montón de números que contarte, porque en la economía hubo harta noticia.
Y idea.
O sea, primero se dio a conocer el IMASEC del mes, que fue de octubre, porque es con un mes de desfase, por supuesto, 4,2, menos de la expectativa. Pero, como el mismo día se conoció el informe de política monetaria trimestral del Banco Central, se modificó un poquito el ánimo a la baja porque el Banco Central asegura que viene mucha reactivación de la inversión.
Así dice la RAIN.
Entonces, claro, si bien estimaron un poquito a la baja sus proyecciones de crecimiento para el 2008 de 4,5 a 4, Y para el 2019 entre 3,2 y 4,2. Más allá de esa cifra, lo que sí sostienen que hay es una tendencia progresiva y sistemática a la aceleración de los procesos de inversión. Y eso, por supuesto, que va a ser muy bueno para la reactivación económica. Y fíjate que por primera vez se mide el impacto de la migración en la economía y en el empleo.
En el empleo, dice que afecta al valor de los salarios.
Eso es muy cierto. O sea, no es el mito aquel de que vienen los migrantes a desplazar a los nacionales de sus puestos de trabajo. No es tal. Los puestos de trabajo, el impacto en esa materia es mínimo, pero donde sí se produce es en una sobreoferta de trabajo barato, de mano de obra barata, por las mismas condiciones precarias, claro, en las que llegan los inmigrantes. Y claro, eso normalmente es aprovechado por empleadores, hoy no escrupuloso, o también en problemas económicos como los que sufren las pequeñas empresas, para, bueno, bajar un poquitito sus rangos de...
Sí, hay un efecto, y según lo que comentaba el ministro Larraín, cerca de 1 millón de inmigrantes en los últimos 4 años habrían accedido a puestos de trabajo.
Bueno, si es que a eso vienen.
Obvio.
Y otro tanto de los trabajos informales, que son... O sea, tú ves al vendedor del Super 8.
Sí, claro.
Una cosa... Ahí sí, yo creo que hay una sustitución.
Sí,
bueno, te cuento otra cosa que me llamó mucho la atención hoy día. Ver al presidente Piñera hacer exactamente lo contrario, desde el punto de vista del significado simbólico, de lo que hizo cuando presentó al Comando Jungla. Él hoy día se fue a la población La Legua y encabezó el acto de derrumbe de los últimos muros que quedan en la llamada legua de emergencia, que son estos muros que se pusieron, sí, para proteger a la población de una delincuencia muy brutal que los está afectando y sobre todo muy vinculada al narcotráfico. La operación se hizo con solamente funcionarios de la Policía de Investigaciones, con quienes además, fíjate, las vecinos de la legua tienen una relación mucha más confianza que con,
claro,
Carabineros.
Y además no fueron parte de la represión en dictadura ahí. Policía de Investigaciones participó alguno en la CNI, colaboraron en cosas represivas, especialmente en los primeros años, pero la represión principal fue por Carabineros. Entonces... hay una relación distinta, sin duda, histórica distinta.
Pero la imagen simbólica me pareció muy potente. En
del
el
comando
mismo
jungla
sentido, del comando jungla a derribar muros en las poblaciones con problemas delictuales. Es una tendencia, bueno, que va a tono con este proceso de modificación de estrategia política que ha tomado el gobierno frente al crimen de Catrillanca, en el sentido de admitir y tomar medidas frente a las mentiras de Carabineros.
Sí, qué vuelco, ¿eh?
El cambio de tono.
Pero ¿cómo? Perdón, ya vamos a tocar seguramente más cosas de este tema, pero lo comentábamos hace un momento. ¿Cómo los pilla este tema? ¿Cómo caen en esta cuestión? Uno dice, cualquiera de nosotros que hubiéramos estado en circunstancias habríamos dicho, a ver, momentito, yo antes de casarme con nada, digo, ¿cuáles son las versiones que hay? Esto se tiene que investigar. Porque hay tanta historia que lleva a la declaración de ayer o anteayer del propio presidente Piñera diciendo ya son varios los gobiernos que han caído por creerle a buena primera a Carabineros. Bueno, pero él cae después de varios. ¿Cómo caen tan fácil?
Mientras más precedente, más grave es seguir equivocándose.
Sí, ¿cómo tanto, digo yo? ¿Cuál es la tanta devoción con una lógica, no sé?
Ahora, lo preocupa.
¿Represiva
hay una relación histórica de mucha mayor confianza entre la derecha política y las Fuerzas Armadas y de orden? Eso
sí, pero el gobierno anterior fue casi igualito a este que en esto, y quizás peor. A mí el viaje de Alegre corriendo a Argentina...
Sí, fue la Operación Huracán, que fue
por eso
la gran,
te digo, y
gran
él fue mentira. Él fue por las armas que se entraban... Entonces,
y además la protección al general Villalobos fue
insólita,
mucho más allá de lo...
Entonces hay algo muy incomprensible ahí en la clase política.
Decirle pero yo pienso eso, porque, claro, es muy difícil entender cómo un político de tanta de tanto tonelaje como Chávez, con tanta experiencia, cae en una tontera así que, sin ningún conocimiento de politología, cualquiera de nosotros dos, o los dos, de hecho, dijimos, esto ¿cómo se le ocurre que va a ser verdad esto? ¿No? Yo... La directora del Instituto de Derechos Humanos estuvo ahí a las 2 horas y ya tenía la versión.
Pero acuérdate que a José Elwin nosotros lo entrevistamos al día siguiente, o el mismo día, no, al día siguiente.
Y había estado en la autopsia ya.
Y ya dijo, esto fue por la espalda, esto es evidente, se ve, se nota, o sea, no, dale con la misma historia, no, que se había bajado del auto, no, y sí, y todavía no detienen al piloto del helicóptero que mintió en el parte.
No sé si es parte de los cuatro.
No, pues si los cuatro estaban, no podía pilotear, a menos que sea con un joystick.
Bueno, el que sí tuvo algunos traspiés ahora es el jefe del GOPE de la Araucanía, que fue trasladado a Talca como subprefecto administrativo. O sea, que mueva papelito. Parece que se va a tener que abstener de asuntos operativos durante un tiempo, porque claramente lo suyo no es ni la eficacia ni la prudencia. Porque si esto hubiese tenido algún tipo de resultado policial, si no estuviéramos hoy día hablando del desmantelamiento de redes de tráfico de madera o de ataques.
Nada.
No, yo creo que hay una convicción en la derecha, una convicción auténtica y genuina de que hay terrorismo en la zona. Y también hay una tradición de relación muy cercana y de mucha confianza con las Fuerzas Armadas y de Orden. Acuérdate que fueron parte de los poderes fácticos durante la transición. Entonces, cuesta mucho. Además, tuvieron que, una de las primeras iniciativas que toma el gobierno entrante es cambiar al alto mando. Lo cambia completo, saca 6 generales. Entonces, claro, era súper difícil pensar que esas personas que acabas de poner después de un proceso de profunda reestructuración, porque así se entendió, te van a contar en la mentira a la primera cambio. El problema, veo yo, es que este gobierno va a tener que convivir con estos carabineros, y particularmente el ministro del Interior, durante todo lo que resta de su periodo.
Menos
y eso significa convivir con la desconfianza.
Sí, pero a menos que se atreva a efectivamente encabezar una... cambio estructural, una intervención estructural de carabineros, que solo, no solo, pero está en mejores condiciones, lo hemos hablado en otras oportunidades, está en mejores condiciones de hacerlo un gobierno de derecha que un gobierno más vinculado a la izquierda. Y eso es ultra necesario para el país, es necesario para la estabilidad de las instituciones, es necesario para la credibilidad de la justicia, es necesario para todo. Y este gobierno lo podría hacer y podría hacer un aporte sustantivo a la solidez institucional del país. Pero tiene que tener la fortaleza de iniciarlo, y tiene que venir el mundo político expresado en el Congreso a apoyar una reestructuración que fuera de esa envergadura y de esa naturaleza. Yo creo que ahí hay una prueba, un test muy eso, importante que va a... Es que si no, no va a salir de esta.
Requiere una voluntad política enorme. Y requiere además que sea un gobierno como el que estamos teniendo el que lo haga. Porque
tiene más facilidades para hacerlo.
Tiene más legitimidad frente a... A ver, no es legitimidad la palabra. Tiene mayor... tiene una relación de mayor confianza y cercanía con el mundo militar.
Sí, pues.
La derecha política. Mucho más confianza que en el caso de la izquierda o la centroizquierda. Por lo tanto, acometer una reforma estructural profunda aquí le sería más fácil, dentro de lo dificultoso que sería en general, a la derecha. Creo yo.
Pero por supuesto que sí, por eso este gobierno tiene esa posibilidad de plantar un hito. Imagínate tú que el gobierno de Sebastián Piñera y el ministro Chadwick son los que inician la reestructuración de fondo de carabineros, los que se atreven a intervenir carabineros, los que le devuelven a la policía uniformada este país fundamental, necesaria, imperiosa para el orden público, le devuelven credibilidad ante la ciudadanía y le dan fortaleza al sistema judicial, a todo. Se anotan un poroto enorme, y no podría nadie de la oposición restarse a una tarea como esa. El punto es tener esa voluntad política. Para un gobierno de izquierda o de centro izquierdo, de lo que sea, le puede ser más difícil, pero tendría que acometerlo exactamente igual, porque ya está bueno. O sea, no podemos seguir con este tema de que no, pues que lo tiene que hacer la derecha, porque la izquierda, nosotros nos tienen menos confianza. Si esto no se trata de ganarse la confianza de Carabinero o de los militares en este tema, se trata todo lo contrario, de instalarlo en el Estado de Derecho con propiedad. Y para eso hay que enfrentar el tema, po.
No, y en eso tendría, por supuesto, que toda la voluntad política de su oposición.
Debería.
Pero, porque una reforma estructural de la envergadura de la que estamos imaginando tú y yo, que somos muy oníricos, tiene un quórum constitucional de 4/7. Hay que cambiar la ley orgánica constitución de Carabineros.
Y yo diría que de 2/3, que es el más alto de todos.
No, entonces es para el capítulo de reforma de la Constitución.
Pero a mí me da la sensación de que aquí hay reformas constitucionales que hacer por bueno, pero da lo mismo, quórum muy alto. Pero fíjate tú que si tú conversas con gente de derecha que le importan estos temas, para decirlo con Tomás Duval, panelista habitual nuestro, el viernes, hace un par de viernes, y la próxima vez que conversamos, y lo he visto además escribirlo y decirlo en otras partes. Tomás trabajó, ¿te acuerdas?
En el Ministerio de Defensa.
Él es partidario de absolutamente de lo mismo. Y dice que esta es la oportunidad que tiene este gobierno. O sea, hay gente en la derecha que lo sostiene. El otro día te contaba, vi en un programa, en El Informante, creo que fue al director ejecutivo de Paz Ciudadana. Claro, no con tanta claridad en términos de decir esto es lo que se necesita, pero que hablaba también de la necesidad de una reforma profunda, de fondo necesaria. La Lucía Damer decía lo mismo. O sea, hay un agua en la piscina, hay capacidad de los expertos, hay un entendimiento común, y debería haber, si en Carabineros le quieren a la institución en realidad, debería haber voluntad también de ellos para encarar este tema, si lo otro es defenderse corporativamente en una cuestión que está desfondada, si Carabineros está desfondado institucionalmente.
Sí, imagínate que ayer supimos que este nuevo decreto supremo que obliga a Carabineros a hacer nuevos protocolos justamente frente a situaciones de riesgo en la Araucanía, producto de un litigio que perdió el Estado de Chile con la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue firmado el día anterior por el ministro Chadwick, el día anterior a la muerte de Catrillanca. Bueno, uno supone a estas alturas que no lo de haber leído, de haber firmado cualquier cosa que le dijo que tenía la mosca de su jefe de gabinete, su asesor jurídico, vaya uno a saber. Porque si lo hubiera leído, necesariamente tendría que haberse acordado que en Chile ya se habían asesinado jóvenes mapuches por la espalda en montajes en los que Carabineros hablaba de supuestos enfrentamientos que no eran tales. Si lo estaba firmando. Esta es la condena que tuvo que pagar Chile por... el Estado de Chile por ese crimen.
El crimen de lo... Ahora, yo no es que me guste cargarle la mano al gobierno anterior, pero que este tema no es solo de este gobierno. Fíjate que el gobierno anterior mandó los protocolos, estos que se firmaron ayer, el 9 de marzo, y la Contraloría los devolvió porque estaban mal hechos. Y el nuevo gobierno se demoró todo lo que sabemos en hacerlo, y no sabemos si están tan bien. Entonces... Esto tiene más fondo en el abandono del tema por parte del mundo político.
Esa es parte de la chapucería.
Yo creo que es peor que la chapucería. Oye, vamos a tener el gusto de conversar con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, que ayer justamente estuvo con el ministro Chadwick conversando este tema, y hoy día con el director general o general director, ya no me acuerdo cómo se dice correctamente, de Carabineros. Consuelo, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarle y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muy bien, gracias.
Consuelo, en el Instituto de Derechos Humanos siempre ha habido una línea de trabajo hacia Carabineros. De hecho, hay brigadas que se despliegan cuando hay manifestaciones, porque existe el conocimiento, la convicción de que hay una cierta propensión a violar los derechos humanos de los detenidos, al momento de ser detenidos, al momento de estar ya en las comisarías, en fin. O prácticas de siempre exceso en el uso de la fuerza o uso desproporcional Nacional de la Fuerza. Entonces, me imagino yo que esta situación tampoco nos lo movió a gran asombro cuando se produce este enfrentamiento, y menos cuando nos enteramos de que se mintió de la manera tan descarada en que se hizo. La pregunta es, ¿se han desplegado esfuerzos para concientizar a Carabineros en materia de derechos humanos? Y significa que desde que esto existe hasta la actualidad eso no ha tenido ningún resultado.
Bueno, la verdad es que el instituto siempre ha trabajado en esta línea, porque el mandato nuestro tiene que ver con la protección de los derechos humanos cuando agentes del Estado o órganos del Estado vulneran los derechos de las personas. Para los delitos comunes está la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nuestro mandato está cuando son los agentes del Estado quienes transgreden los derechos humanos. Y por lo tanto nuestra supervigilancia hacia quienes tienen el monopolio de las fuerzas normalmente es más estricta. Carabineros, gendarmería, militares que no actúan en el nivel interno, por lo tanto en este minuto nosotros no observamos ahí. La verdad es que se han hecho algunos esfuerzos al respecto, se creó el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, pero la formación que se da por parte de los instructores de Carabineros es desde los propios Carabineros a los Carabineros. Y nosotros pensamos que aquí hay que involucrar agentes externos, universidades, que formen a Carabineros en materia de derechos humanos o que formen a los formadores de Carabineros en materia de derechos humanos, porque ellos, como son los responsables del orden público y la prevención del delito, están más expuestos a violar derechos humanos y por lo tanto deben conocerlos plenamente para actuar de acuerdo a la ley.
Sí, porque cuando hay una cultura institucional que no entiende mucho estos conceptos del derecho internacional, incluso derechos humanos, en el sentido que considera incluso medio molesto esta aparición. Ya llegaron los del Instituto de Derechos Humanos a molestarnos si nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, y a estos angelitos que andan incendiando y tirando molotov, que quieren que los tratemos con pañuelos de seda. Ese es el razonamiento normal de un carabinero que tiene la función de cautelar la seguridad pública en una manifestación, por ejemplo. Esto va mucho más allá del problema en la Araucanía, que es muchísimo más complicado. Pero se trata de una cultura institucional que no entiende el tema. Entonces, ¿cómo se puede revertir eso?
Bueno, nosotros creemos que hay que generar igual a nivel nacional una cultura de derechos humanos, porque nos falta mucho, no solo a las instituciones como Carabineros, sino a la población en general. De repente aparecen fuertes voces de reponer la pena de muerte, o esto de que quienes andan tirando bombas molotov deben recibir también violencia brutal por parte del Estado. Y en ese sentido falta efectivamente reconocer derechos humanos, sentir que los derechos humanos nos pertenecen a cada uno de los ciudadanos, y que los órganos del Estado, con el poder que le da ser agente del Estado, no pueden interferir en materia de derechos humanos ni violentar la vida o la integridad física de las personas, que eso es un nivel básico, cosa que ocurre normalmente. Por lo tanto, el uso adecuado de la fuerza tiene que ser proporcional a los hechos que se cometen. Eso es algo en lo que nos tenemos que avanzar. De hecho, hay que revisar los protocolos de Carabineros, y esa es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Lemún.
Le íbamos a preguntar de eso. ¿Qué opinión tiene usted del decreto supremo que finalmente se firmó el ministro Chadwick y se publicó en el Diario Oficial, como debe ser el día de anteayer?
Sí, bueno, estamos muy satisfechos porque eso es una de las medidas que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado está obligado a cumplirla. Y hay que revisar los protocolos de Carabineros, sobre todo en materia del uso de la fuerza en pueblos indígenas y en grupos especialmente vulnerables, como niños, niñas, adolescentes y mujeres, por ejemplo. Pero no basta con tener buenos protocolos, y ahí me remito a la primera pregunta que usted me hacía. Es fundamental la capacitación de las fuerzas policiales para que apliquen bien esos protocolos, ¿no? No puede ser que informan del robo de autos, y hay más de 400 disparos, por lo que dice el informe pericial y la reconstitución de escena en el caso Catrillanca, que se hacen por parte de las fuerzas de policía, ¿no? 400 disparos es muchísimo, ¿no?
Por el robo y con munición de guerra, ¿no?
Y con munición, sí, con munición de alto calibre, y que, bueno, y que tuvo los resultados que vimos.
Consuelo, pero
la pérdida de una vida y la tortura
horrible. Consuelo, dos cositas en ese sentido. El instituto se ha querellado por la situación del niño que acompañaba a Catrillanca, precisamente por malos tratos y por tortura. Eso que, ¿en qué va ese proceso? Le quería preguntar. Y segundo es si este decreto que se firmó hace un tiempo y que se publicó ayer, ¿es suficiente? ¿Es solo un avance? ¿Va bien encaminado, pero falta más? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la querella está avanzando, todavía no hay resultados, no sabemos si va a ser acogida la querella, pero esperamos que sí, porque en realidad todas las señales indican que el niño fue torturado, no solo por las lesiones leves que presenta. La tortura no tiene que ver con el nivel de daño físico, existe tortura psicológica también,
por cierto,
sino por todo el hecho que el niño vive. Yo estuve con él, es un niño. Uno piensa en un adolescente de la ciudad, un poco más canchero. No, este es un niño de sectores rurales, muy asustado, muy, muy asustado. Y él vive una situación brutal. Por lo tanto, eso está avanzando. La Corte aprobó y dio lugar a un recurso de amparo que presentamos para protección de la familia Catrillanca y del niño y su familia también, de no acercamiento de la policía. Y eso, con eso estamos bien contentos, porque tiene que ver con la protección a las víctimas.
Respecto de este decreto, ha habido voces relativamente críticas diciendo que sí, que es un avance y nadie lo recibe sino con alegría de que haya por lo menos este decreto, pero que es insuficiente en términos de fijar las condiciones de cómo debería ser este comportamiento de carabinero, en particular de carabinero.
Sí, yo creo que es un avance, lo valoro. Hay que hacer esa revisión, hay que generar las prácticas que permitan que los protocolos se cumplan, porque en el papel uno puede poner cosas muy lindas. El tema es cumplir esos protocolos, no solo la existencia del protocolo. Sí. Por lo tanto, queda bastante camino por recorrer, ¿no?
Su conversación con el ministro Chadwick, Consuelo, en este sentido, ¿tocaron este punto en particular o no?
Tocamos el punto del protocolo, pero fundamentalmente tocamos el punto de las voluntades políticas de llegar a la verdad en el caso Catrillanca, que es con lo que nosotros estamos satisfechos, que el gobierno nos ha manifestado a través del ministro de Justicia que están absolutamente disponibles para llegar a la verdad, porque es clave para el equilibrio, el frágil equilibrio de la región de la Araucanía. También hablamos de la importancia, que eso es una tarea del gobierno que está pendiente, de generar, hacer actos que permitan ir recomponiendo confianzas para iniciar un diálogo con las comunidades mapuches y no mapuches, que permitan avances en la Araucanía, un diálogo que llegue a acuerdos y que esos acuerdos se implementen. No hay diálogos desde el año 1 en el tema, ¿no?
Sí, claro.
Y diálogos con el gobierno del presidente Frei, con el presidente Ricardo Lagos, se hizo la Comisión de Verdad Histórica, se sabe cuáles son las tierras que hay que devolver, se ha hablado mucho de reconocimiento constitucional. Por lo tanto, hay que tener aquí una voluntad política de generar los cambios, que evidentemente son progresivos, no son de un día para otro, pero empezar a generar los cambios, no solo la conversación. O sea, aquí hay que generar una conversación que tenga resultados al más breve plazo y que eso se demuestre. Y hay que mostrar, hay que tener actos. Nosotros le sugeríamos al ministro del Interior el llamado Comando Jungla. Está ubicado el cuartel en una escuela, en un lugar que era una escuela agrícola, ¿ya? la escuela donde estudió Camilo Catrillanca. Nosotros creemos como instituto que un gesto importante es retirar a este grupo GOPE Fuerzas Especiales de ese lugar, apostarlo en un lugar lejos de las comunidades y que ese lugar vuelva a ser un liceo agrícola, ¿no? No puede ser que cambiemos educación por represión, ¿no? Claro. La educación es esencial para esta región. Hay que hacer gestos.
Consuelo Contreras, sí. En ese sentido me imagino que es parecido a lo que nos acaba de decir, lo que planteó al general director de Carabineros en la reunión que sostuvieron esta mañana, ¿no?
Sí.
¿Y qué recepción tuvo de su parte?
Bueno, también tuvo buena recepción, le pareció interesante y posible de implementar las sugerencias que le hicimos, que van por el lado de la capacitación y la formación de los formadores de carabineros que puedan hacer diplomados en las universidades para conocer el tema de derechos humanos, el revisar que tengan nuestra visión también respecto de los protocolos y generar una estructura administrativa, una estructura robusta en la región de la Araucanía que sea el correlato del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, como un gesto. Le pareció interesante, le pareció posible todas nuestras recomendaciones y ahora estamos a la espera de que tome la decisión de implementarla, ¿no? Eso es otro un paso donde nosotros esperamos resultados, ¿no?
Consuelo Contreras, directora del Instituto de Derechos Humanos, le agradecemos una vez más la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias y un gusto.
No, porque muchas gracias a ustedes por estar preocupados de los temas de derechos humanos, que son muy importantes. Y quiero finalmente aprovechar
todo el último minuto. Aproveche nomás porque en materia de derechos humanos aquí no hay límite.
Qué bueno. Y recordar que el 10 de diciembre...
Es el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Es el Día Internacional de los Derechos Humanos, nosotros presentamos nuestro informe anual, pero además se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su primer artículo dice todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Eso debe ser lo que nos motive a generar una cultura de derecho. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Podemos ser distintos en un montón de otras cosas, y la diversidad nos enriquece, pero en materia de dignidad y derechos somos todos iguales.
Consuelo Contreras, una vez más, muchas gracias por la gentileza de compartir estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Que esté bien.
Buenas tardes.
¿Nos vamos de pausa, te parece?
Me parece, pero cortita.
No, depende de nosotros, el señor Núñez es el que decide las pausas. Bien corta, así corta.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO de Temuco, ¿verdad? Ahí así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea, un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen. Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, cambio en el consumo y la producción en Chile.
El martes 18 de diciembre a las 19 horas en República 239, Auditorio Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, todos invitados a la segunda clase presencial y graduación de los egresados del curso Ley Rep, cambio en la producción y el consumo en Chile. Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Ya de vuelta en Política en Vivo en Radio Universidad de Chile y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Benjamín Ugalde, doctor en filosofía, profesor de nuestra Universidad de Chile, de la Facultad de Humanidades, donde tratas de civilizar a los mechones. Bienvenido, un poco, Benjamín.
Filosofía griega. Gracias, Felipe, por la invitación. Gracias.
No, al contrario. Es miembro de la Comisión Política de Evópoli.
Benjamín Ugalde, ustedes que están así como un poco en las antípodas dentro de la derecha, de Acción Republicana, de CAST. ¿Qué opinas tú de una información que apareció en La Tercera, de unas diapos, una presentación, en realidad un PowerPoint, que prepararon en Acción Republicana para, primero para llevar, para que José Antonio CAST lleve a un encuentro que tiene con Bolsonaro y gente de la región con su ideario, y segundo que se va a ocupar para las escuelas de formación que están haciendo ellos? Y dice en algunas cosas, vi algunas láminas, bueno, en general es como una oda al golpe de Estado, pero en una dice una frase, 11 de septiembre del 73, liberación de Chile. Después muestra a Piñera como con una camiseta del multicolor del mundo gay y dice gobernando con ideas ajenas. Bueno, y así, son varias diapos que poco dan cuenta de este discurso, lo pretenderán sintetizar de esa manera. ¿Cómo ves tú esto?
Claro, bueno, yo creo que en el fondo José Antonio Caste está tratando de capitalizar el avance de los populismos de derecha en el mundo entero, no solo con Bolsonaro en Latinoamérica, sino que también en Europa, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y está tratando de capitalizar eso, está tal vez endureciendo un poco más su discurso, ya él se da cuenta que es un outsider, ¿no? Que está fuera y está jugando ese juego en el fondo, ¿no? Y por lo tanto no me extrañaría que se dedique a atacar al gobierno de aquí en adelante de manera más dura, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un poco su estrategia, ¿no?
Ahora, cuando la UDI está en la tensión que está, que tuve que suspender las elecciones, bueno, por un incidente tecnológico, pero que de todas maneras permitió apreciar el grado de tensiones que tiene, en el sentido del tironeo que tiene la generación más joven desde el mundo más liberal, y la generación más autoritaria, más fundacional, hacia también la tentación de irse a donde CAST. ¿Qué espacio le ves tú entonces al crecimiento de este grupo y al debilitamiento consiguiente de la derecha más democrática?
Mire, yo creo que este es un fenómeno bien especial, como decía hace un minuto, mundial, me atrevería a decir, ¿no? Cuyos aspectos sociológicos son, digamos, complejos de analizar, ¿ya? Uno podría hacer un análisis un poquito más amplio, que tiene que ver con lo que hemos otras veces conversado respecto del desfondamiento de la socialdemocracia y del surgimiento de una izquierda populista. Yo veo estos surgimientos de las derechas populistas como un movimiento reaccionario al endurecimiento del discurso de la izquierda, en el fondo, ¿no? En Europa, ¿ya? Ahora tienes el caso de Podemos y Vox en España, les apareció Vox. Ese es un movimiento reaccionario. O sea, ¿por qué surge Vox? Porque Podemos radicaliza la izquierda española y desfonda el centro político.
Pero
¿no?
aquí Cast y Frente Amplio son más o menos contemporáneos, surgen casi al mismo tiempo.
No, yo diría que el Frente Amplio surge antes en, digamos, los movimientos que llevan al Frente Amplio, ¿no? Surgen antes, ¿no? Mucho antes, ¿no? Y yo diría que gran parte del movimiento de la derecha populista, en el caso de José Antonio Kast y en el caso de Bolsonaro, es una respuesta al PT y es una respuesta acá a ciertos movimientos de izquierda que desfondaron a la Concertación y capitalizaron ellos ese...
¿Tú ves radicalidad en el Frente Amplio, por ejemplo, o en una izquierda? Uno podría encontrar una ultraizquierda, pero muy...
Sí, yo veo una puesta en duda del sistema político liberal, del sistema social y económico, ¿no? Bien fuerte. Y en ese sentido radicalidad, no es la radicalidad de la izquierda de los 60, qué sé yo, de la lucha armada, no, claramente no. Los chicos que hoy en día tienen su iPhone en la mano, internet 24/7, no los veo con el fusil en el brazo, pero sí los veo con una radicalidad discursiva de que el sistema democrático liberal es un desastre, de que el sistema económico no funciona y todo ese discurso que al fin y al cabo también de alguna manera socava, diría yo, las bases de un sistema democrático, ¿no? Tal vez en el Frente Amplio sea un poquito más suave que lo que pasa, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con el Podemos, con otros movimientos un poquito más radicales, diría yo, ¿no? Además hay que pensar la influencia del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, que llegó como tardíamente, por decirlo así, a países como Chile o Brasil, ¿no? La izquierda chilena por lo general nunca se amarró mucho a la figura de Chávez ni a toda esta revolución bolivariana, pero ciertos sectores hasta el día de hoy siguen apoyando a Maduro, siguen apoyando la dictadura en Venezuela, si no exprofeso explícitamente porque les acarrearía muchos problemas, lo hacen tácitamente o simplemente prefieren callar. Ese tipo de cosas, pienso yo, genera ciertos movimientos reaccionarios. Y ese creo una de las explicaciones que lo puede hacer en tipo sociológico, digamos.
Y la derecha, a la que tú adhieres, de la que tú formas parte, y tus aliados, digamos, ¿no tienen responsabilidad también en esta lógica de una ultraderecha que empieza a ser más consistente, diría yo, en torno a lo que representa Kast?
Yo creo que el análisis que uno puede hacer es que hay que trabajar para que haya un centro liberal, ¿ya? Prefiero llamarlo así, incluso más que una derecha o una izquierda, o una centroizquierda, ¿no? Un centro liberal que de alguna forma no le suceda lo que le sucedió a la Concertación, ¿no? Porque en el fondo, si nosotros le cedemos el espacio, este amplio centro liberal, le cedemos el espacio a la ultraderecha o a la derecha populista, en el fondo vamos a cometer el error que cometió la Concertación, que no defendió ninguna de sus banderas, sino que rápidamente entregó toda el campo político y muchos se tendieron a incluso adherir a los planteamientos del Frente Amplio. O sea, uno no veía durante el 2011, el 2012, el 2013, no había ni un solo personero de la Concertación defendiendo el legado. Ninguno. Digamos, una cosa absolutamente insólita.
Lo está defendiendo entonces, Piñera ahora.
Por eso. Entonces, de alguna forma, si los partidos, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, no les puede pasar lo que le pasó a la Concertación, de cederle el espacio, ¿no?, a la derecha populista y al discurso populista. Y al discurso populista hay que, en el fondo, simplemente desenmascararlo como tal, ¿no? No hay que temerle ni satanizarlo tampoco, ¿no? El discurso populista muchas veces refleja ciertas preocupaciones, incluso legítimas, ¿no? pero que son canalizadas de manera irracional, muchas veces incluso un poco violenta, ¿no? Pero que responden a ciertas psicologías también, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de la migración, ¿no? O sea, uno ve que el presidente Piñera ha hecho grandes avances en el tema de la migración, ¿no? Una migración segura, ordenada, ¿no? Y él hizo una gran tarea, y la está haciendo este gobierno, en no cederle ese espacio populista, ¿no es cierto?, a la ultraderecha o a los sectores nacionalistas que en realidad están esparcidos, ¿no? No solo en la ultraderecha, también hay en la izquierda, cierto uh-huh. grupo, ¿no? Pero a los nacionalistas que en el fondo entienden mal el nacionalismo como una especie de chauvinismo, ¿no es cierto?, que hay que rechazar a los inmigrantes, ¿no? Y nosotros, a través de una forma de proyectos de ley que modifican, que regulan, que de alguna manera ordenan, ¿no?, la migración, en el fondo tú llevas adelante políticas públicas que desarticulan la posibilidad de surgimiento de grupos derechamente xenofóbicos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, sí. ¿No? Y en eso se le pide cooperación a la centroizquierda moderada, porque a la más radical difícilmente coopere, pero por lo menos a una izquierda moderada que entiende que hay una cuestión de fondo de que no torpedee 24/7 al gobierno cuando está intentando desarticular problemas que la gente realmente los siente. Pueden ser reales o no, ¿ya? Pero la discusión es que la gente por lo menos los percibe, incluso aunque puedan estar equivocados.
Pero tú ves en el Frente Amplio un riesgo en definitiva para la estabilidad democrática, para la no sé, la institucionalidad nacional, o porque lo que uno percibe, o lo que al menos yo percibo de lo que el Frente Amplio lo que propone es una alternativa al neoliberalismo, una alternativa definitiva, digamos, que no seguir avanzando en este mismo camino, sino
una
que,
solución final.
Pero no así, yo creo que lo pones de una manera muy 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 drástica.
Nadie cuestiona el desarrollo capitalista, refiero, o la economía de mercado. Claro. Si tú lees el programa gobierno de Beatriz Sánchez, claro, profunda reforma al sistema FP, profunda reforma a la constitución política, nada que no estuviera en los fundamentos de la Concertación cuando partió. ¿Te fijas?
Sí. Entonces, no, o sea, yo no lo pondría en términos, a mí en general no me gusta hablar así como en términos de dicotomías o de satanizar a ciertos grupos, ni mucho menos. No, yo creo que no hay que satanizar ni a la ultraderecha, ni a la ultraizquierda, ni incluso hablar de ultra ya me parece un poco superfluo. No me gusta satanizar a ningún sector político. Todos los sectores políticos representan unas ciertas sensibilidades, al fin y al cabo. Y creo que le hacemos flaco favor de alguna manera elevándolos a un estado en el que no se encuentran, ¿ya? Pero sí es legítimo plantear ciertas preocupaciones respecto de los planteamientos que estos grupos proponen, ¿no? Por ejemplo, que haya todo este coqueteo aún con la dictadura de Maduro en Venezuela, con que sean incapaces de generar un acuerdo para una censura, que cuando se lleve un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, estos diputados se abstengan de la votación, ¿no? Ese tipo de cosas, o que se reúnan con terroristas en el extranjero, ¿te fijas? Ese tipo de cosas naturalmente dificulta que uno pueda creer que realmente hay una intención
eso cabría
política.
Cabría para la UDI igualmente y entero, que esto es aliado de tu partido. A mí me da la sensación de que del resultado de la elección de la UDI va a depender mucho el tono que vaya a tener Chile Vamos de aquí para adelante. Esta es una elección bastante crucial en la UDI. No es igual a otras, digamos. Y seguramente sí. Va a haber grupos que se van a salir. Bueno, Belolio ya anunció, yo creo que ya le tienen. Si pierde Macaya, Belolio dijo que se iba, se iría a Evópolis, me imagino. Sí,
mira, la verdad que la UDI es la UDI, y yo soy de Evópolis, digamos, yo puedo responder por eso. Estamos dentro de una coalición de gobierno que tiene que ser amplia y diversa si quiere gobernar, digamos, nadie puede gobernar solo ni ni en una alianza muy reducida, ¿no? Entonces, la verdad que no me puedo hacer cargo de eso. Yo creo que ellos tienen sus dramas internos. Yo tengo algunas ideas respecto del partido. Digamos, creo que Belolio y Macaya hacen una mejor dúo, digamos, para que esté a la cabeza de la UDI, pero no tengo una, digamos, una mayor preocupación. Mi preocupación es Evópoli, fundamentalmente, ¿no?
No, pero como analista, ¿no? Como analista político, ¿cómo ves el proceso que está viviendo la UDI? Porque se juega un proyecto, sí, de derecha moderada, razonable, democrática, versus un proyecto que le está costando mucho desprenderse todavía del pinochetismo. Entonces, sí, finalmente eso determina al sector político, a tu sector político.
No creo que determine, no llegue a determinar al sector en absoluto. O sea, nosotros tenemos unas ideas bastante más claras, bastante distintas en ese sentido de la UDI, y eso nos separa, yo diría, bien radicalmente. Pero por otra parte, tenemos algunas visiones comunes respecto del sistema económico, ¿cierto? En la UDI misma se ha moderado mucho durante estos últimos años, ¿no? Y creo que eso le ha hecho bien a ese partido, ¿no? Pero, insisto, un partido que es distinto al que yo milito, y no creo que yo pueda hablar, digamos, en nombre de ellos. Mi análisis es que ojalá se mueva hacia un liderazgo más moderado, más moderno, diría yo, ¿no? Que no tenga las anclas del pasado, que no tenga esas visiones un poquito arcaicas o pasadas de moda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sencilla, ¿ya? Pero, de hecho, yo creo que todo este tema de las elecciones también hay que sacarlo un poco del problema que tiene la UDI en realidad, porque fue un problema técnico que también le pasó, recuerden ustedes, a Ciudadanos, ¿no? Con la misma empresa, de hecho, sí, encargada. Entonces, yo no creo que haya ahí ninguna cosa que empañe la elección misma, sino que es un problema. La verdad que difícil es saberlo, ¿no es cierto? Habría que ser técnico.
Yo creo que es la empresa, sí, estamos de acuerdo. Ahora, sí, ¿por qué contratan a la misma empresa? Falla, que se equivoquen, claro, todas. Sí. Pero cuando ocurrió, los representantes de ambas listas empezaron a decir, no, el otro tiene que haber hecho algo. O sea, claro, lo que, bueno, te revela un estado de crispación, sí, interna muy alto. Sí.
Bueno, los partidos antiguos en general están en ese choque permanente, ¿ya? O sea, en general ningún político se en ningún espacio de poder, y entre ellos ahí también tienen sus problemas, lógico, como en todos los partidos por lo demás. Uh-huh. El Frente Amplio también.
Oye, el pensamiento político en general, la comunidad de las ciencias sociales en el mundo, está muy expectante respecto de fenómenos, en primer lugar, como Bolsonaro, que lo hemos tratado, y el auge de la ultraderecha populista, pero también de otras cosas que tienen su especificidad, que parece que son diferentes, como lo que está pasando con los chalecos amarillos en París. Sí. Que es una inmensa clase media sin ninguna orgánica política, que incluso podríamos pensar que conviven ahí desde ultras de uno y ultras de otro, sí, y que tienen en jaque un gobierno.
Sí, yo creo que ese fenómeno es sumamente interesante. De hecho, yo estaba escribiendo una columna que probablemente se va a publicar mañana, no sé si puedo decir el
por
medio,
supuesto,
en El Mostrador. Probablemente mañana va a estar ahí la columna. Es sobre el tema, es sobre la revolución de los chalecos amarillos. Yo creo que es un fenómeno muy interesante, ¿ya? Hasta hace poco yo veía en Macron un liderazgo, todavía lo es, un liderazgo interesante, potente dentro de la Unión Europea, de reforma de la Unión Europea, que está en una crisis hace ya unos 10 años, ¿no? Con todo el tema de la crisis de la deuda, ¿no? Estados de bienestar que tienen sobre el 100% de su deuda del PIB anual, ¿ya? Que no saben a qué echar mano para poder seguir teniendo recursos, que endeuda a los ciudadanos de por vida e incluso a los no nacidos, como dice Sloterdijk, el filósofo alemán. Y por lo tanto hay una crisis grave, y el mismo Sloterdijk plantea que esto va a desencadenar una revolución de la mano que da, que es la mano de la clase media, que a través de los impuestos financia el estado de bienestar. Y creo que algo de eso hay en esta revolución de los chalecos amarillos. Es una oposición a la idea de estos impuestos piguvianos o impuestos a las externalidades negativas que supuestamente acarrean, ¿no?, los combustibles fósiles, y le ha presentado un choque fuerte a Macron, que tenía todo este discurso frente al mundo incluso, ¿no? Uh-huh. De salvemos el planeta, etcétera, pero ¿salvemos el planeta cómo? A costa del bolsillo de los ciudadanos, y eso los franceses no lo están aceptando, ¿se fijan? Entonces, en vez de que el Estado exima de tributación o de impuestos a las fuentes que no son contaminantes o menos contaminantes, lo que hacen es generar más impuestos a otras y a un asunto tan crítico como es el diésel en Francia, y eso los ciudadanos lo rechazaron. Yo me acuerdo tiempo atrás, no me acuerdo en qué gobierno fue exactamente, pero cuando llegaron los autos eléctricos a Chile, la ministra, en ese, creo que era de la presidenta Bachelet, de Energía, le preguntaron, ¿y estos vehículos van a llegar sin impuestos? Y la ministra dijo, no, este vehículo se paga solo, porque como ahorra, usted no consume, nosotros no le vamos a bajar el impuesto. ¿Se fija? Esa lógica tecnocrática de extraer al ciudadano hasta el último centavo que tenga en su bolsillo, los franceses no la están aceptando, ¿no? Y lamentablemente creo que Macron se equivocó en esta insistencia, ¿no?, de no ceder en ningún momento frente a esta demanda de los ciudadanos. Hasta ayer que dijo que lo iban a aplazar, pero todavía no está claro, y la revolución sigue.
Lo que él hizo también fue suprimir este impuesto, no es a los súper ricos como plantean acá, sino que, bueno, a las grandes fortunas, que había un impuesto, lo suprimió y en cambio está buscando otras maneras de suplir esos ingresos fiscales.
Son dos cosas en paralelo, porque el impuesto, el aumento del impuesto al diésel para que se iguale al de la benzina, es independiente del otro. Y ese es un proyecto que de hecho venía ya dándose desde el año 2011, si no me equivoco, en Francia, pero que Macron aumentó para que se diese esta, con la excusa de las externalidades negativas y de todo el problema que produce la polución,
como,
etcétera.
Como yo lo veo, ahí lo que hay es, claro, una clase media que estrujada, como dices tú, pero muy pauperizada también, ¿no? Una clase media baja,
sí,
que está a un tris, o sea, se enferma o queda desempleada y pasa a ser pobre inmediatamente.
Sí.
Y eso también pasa en Chile.
Sí, pero en Europa y en Francia en particular, pauperizada por el 50% de impuestos que pagan en promedio los trabajadores franceses, ¿no? Es decir, están realmente la mitad se va a las arcas fiscales. Claro, tienen educación gratuita y salud gratuita, pero aún así parece que en la resta para la suma, los franceses no sienten que eso sea positivo, sino no estarían con esta revolución en la calle, ¿no? Ese es el punto.
No, tenemos que ir, lamentablemente está entretenido este tema. Hay un tema también con el estado de bienestar y algo anterior al tema del diésel, ¿no? Hay que lo hace detonar el tema del diésel, sí. Pero para que esto prenda como prendió, faltaba que le tiraran benzina, pues le tiró benzina con el impuesto a la benzina y ahí fue. Benjamín Ugalde, como siempre, un gusto compartir contigo.
Gracias, un gusto igual estar acá con
gracias
ustedes.
Gracias por la compañía. Nos tenemos dos minutos, ¿no? Y es que ahora con tanta luz que tenemos, no parece. Esperemos que en las casas haya luz, porque si no, hay luz del sol, pero de Enel, en muchas partes no. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas tardes. Hasta mañana, Yana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.